Y la música nos lleva a Río de Janeiro, nos lleva directamente a Brasil. Y es que, Charo, tenemos muchas ganas de ir a Brasil y tenemos muchas ganas de acompañar a nuestros deportistas, ¿no?
Entre ellos, nuestro próximo invitado. Es uno de los mayores referentes del judo en el estado y es gasteiztarra. Fue subcampeón del mundo en 2009, campeón de Europa un año después, quinto en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y tras su triunfo en los recientes torneos internacionales de judo de Lima y Buenos Aires, está virtualmente clasificado para los Juegos de Río.
Sugoi Uriarte, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Bueno, buenos días, bien, todo bien.
Estarás satisfecho y muy contento, ¿no?
Sí, cuando se cumplen los objetivos, ¿no?, que te has marcado, pues la verdad que sí, que salió todo muy bien y la verdad de contento que era el objetivo.
Te podrás sacar la espinita de los Juegos de Londres. ¿Has vuelto a ver aquel combate que para muchos no mereciste perder?
No he sido capaz. Solo seré capaz si me saco la espina en Río, pues seré capaz de echar la vista atrás y ver lo del hombre.
Pero bueno, ya sabes que una espina se quita con otra, por lo tanto, lo que quiere decir es que tienes que triunfar en Río y desde luego ya olvidarte de lo que pasó ya en Londres, en los Juegos de Londres, que eso ya es agua pasada.
Que no mueve molinos, dicen. Bueno, tú estás virtualmente clasificado para los Juegos y tu mujer también, ¿no? Ella se quedó a las puertas de ir a los Juegos de Londres y en esta ocasión vais a ir los dos.
Bueno, la de Londres sí que ya se clasificó, lo que pasa que al final la Federación Española decidió llevar a otra española, ¿no?, estando ella clasificada la número 7 del mundo, y ahora lo está pasando peor, está ahí en los últimos puestos de clasificación, por lo tanto yo sí que estoy prácticamente clasificado, pero ya le toca luchar ahí hasta el final.
Ay.
Que se decide el 14 de mayo, o sea que ahora está en un momento máximo de tensión.
Sí, porque vosotros habéis hecho el trabajo, pero ahora hay que esperar a que en mayo se haga oficial la lista de yudokas que viajan a Brasil. Bueno, en principio...
Lo que pasa es que sigue habiendo torneos, entonces la gente puede ir sumando, ¿entiendes? Puedes ir sumando, puedes ir restando.
¿No? Ya.
Eso es. Es un poco como lo del tenis, según los torneos que haces, pues va subiendo el ranking mundial.
En la liga.
Entonces al final los 22 primeros chicos se clasifican del ranking mundial y las dos primeras chicas.
¿Tú en qué número estás?
Ahora mismo sobre el 11 o el 12 estaré. O sea que yo ya tengo ya un margen ya... Bueno, quiero decir, antes de ir a Perú o Argentina estaba metido, pero estaba sobre el 19. Entonces estaba ahí un poquito a la espera de un buen resultado y ahora he subido un poco.
Así que tu chica es judoka, tú eres judoka. Y por cierto, el padre de tu chica, el padre de Laura, es tu entrenador. ¿Cómo se lleva eso de que tu entrenador sea también tu suegro?
Bien, porque sabemos separar las cosas, ¿no? Fuera del tatami es mi suegro y en el tatami pues es mi entrenador y fuera no hay ningún tipo de problema, ¿no? Que lo tenemos claro, ese cambio de roles,
¿no? Bueno, es casi como un segundo padre, ¿no? Porque ¿cuántos años llevas con él?
Sí, vine aquí a Valencia a empezar la universidad con 18 años, aquí tengo 31, o sea, casi media vida, ¿no?
Fíjate.
Bueno, ya os habéis acostumbrado mutuamente, ¿eh?
Sí.
Que de eso se trata también, supongo.
Sí, sí.
Bueno, ir a los Juegos te garantizaría la beca ADO, ¿no? Una ayuda institucional que perdías hace unos meses después de 7 años en el programa y justo en el momento clave. Estos últimos meses han debido ser muy duros.
A ver, es algo que en judo, pues lo de la beca ADO no está muy bien referenciado debido a que solo tiene en cuenta el campeonato del mundo. Da igual que estés clasificado para los juegos o lo que sea, que solo tiene en cuenta el campeonato del mundo. Y si no llegas a octavos de final, pues no tienes la beca ADO. Y es lo que me pasó. Yo perdí en 16avos, por lo tanto, en agosto ya sabía que iba a perder la beca ADO este año. O sea que no fue ninguna sorpresa, ya estaba preparado, lo que pasa que pues queda rabia, ¿no? Que en el momento clave un poco de tu carrera, pues que dejen de contar contigo y te quiten la beca. Quiero decir, aparte de lo económico, a nivel moral, pues también hace un poquito de daño.
Sí, ir a los Juegos te garantiza la beca, ¿no?
Sí, si te clasificas para los Juegos, pues te dan la beca mínima y fuera. Quiero decir, al final cuando se hace el corte, todos los que van a los Juegos Olímpicos y no tenían la beca, pues le dan la cuantía mínima. Y fuera, quiero decir, hay mucha gente que está luchando hasta el final. Yo he tenido claro siempre que iba a ir a los Juegos, entonces tampoco me ha preocupado en exceso, pero hay gente que está ahí hasta última hora dando todo por clasificación olímpica, se quedan a falta de nada, y claro, ¿y de qué viven esos 6 meses que han estado luchando, ¿no? Hasta el final es una situación muy complicada para muchísimos deportistas, no solo para mí, sino para la gran mayoría.
¿Y qué decías? Que para que te concedan una beca ADO, ¿has debido triunfar en las competiciones internacionales?
No, solo tiene en cuenta un campeonato, que es el campeonato
mundial.
Del mundo.
Ajá.
Yo, por ejemplo, en 2015 tuve una medalla en Grand Slam, que se tuvieron dos en el judo español, y eso les da igual, o siempre he estado metido en la Olimpiada y también les da igual, solo tienen en cuenta cambia todo el mundo.
Cambia todo el mundo.
Por eso es un poco injusto, ¿no? Jugártela un poco a una carta un día, pues al final es mucha presión ese campeonato que te la juegas. Tú puedes ser campeón de Europa que no tienes becado si pierdes en el Mundial.
Oye, Sugoi, para competir a este nivel, ¿cuántas horas al día practicas judo?
Pues muchas, ¿no? Sobre más o menos 5 horas de lunes a sábado.
Que no está nada mal, es como
cinco horas
es un trabajo.
Cinco horas diarias, sí, se hace 2 horas y media más o menos de entrenamiento físico y otras 2 horas y media por la noche de judo.
Hace unos años ibas a la mañana unas horas a trabajar en una empresa con un contrato en prácticas y en la tarde entrenabas. ¿Hoy sigues trabajando?
No, ya no. Quiero decir, no es que fuese a trabajar por la mañana, sino que iba a trabajar de 8 a 12 de la mañana, luego iba a entrenar de 12 y media a 2 y media, y luego entrenaba también por la tarde judo, quiero decir, no he dejado de entrenar. Siempre aquí para triunfar tienes que hacer una doble sesión de unas 2 horas y media, o sea que no es que trabajes por la mañana, es imposible.
Y ahora.
Claro, viajando tanto y tal, pues es una situación muy difícil. Entonces ahora estoy preparando el doctorado, que era un poco la opción que me da para compatibilizarlo.
Porque este chico estudió la carrera de Ingeniería Industrial e hizo un máster en especialización de la cadena de suministro y con media de notable. Eres un portento, chaval.
Me acaba.
¿Que no?
Si te organizas bien, se puede conseguir.
Pero tú, tus días tienen 24 horas igual que el del resto.
Disciplina.
Sí, sí. Pero al final eso, cuanto menos cosas haces, menos haces, ¿no? Cuanto menos cosas tienes que hacer, menos haces. Y si realmente te organizas bien el día, hay tiempo para todo, ¿no?
Ya, porque cuando el judo se acabe habrá que dedicarse a algo, eso lo tenías muy claro. Y además sabías que con el judo no te ibas a hacer rico. Si tú practicas el judo es porque es tu vida, no porque este deporte te vaya a retirar. Antes hablábamos de la beca ADO, ¿a cuánto asciende esa beca? ¿Da para vivir?
A ver, según, yo he tenido buenas becas ADO, quiero decir, cuando quedé segundo del mundo me dieron 50.000 euros, entonces ese año viví súper bien, ¿no? Lo que pasa es que este año pues es 10.000, pues ya sabes lo que se puede hacer con 10.000 euros
ya,
al año, ¿no? Que es una que no puede, yo qué sé, más o menos, pues te puedes mantener, pero bueno, no te hace rico, pero mi objetivo no es hacerme rico, sino cuando termine el judo pues ya tendré una idea muy buena de hacerme rico, ¿no? Ojalá.
Hombre, estudiando ingeniería y siendo tan listo, ¿eh? Como
sí, no,
parece.
Pero hoy en día, estudiando ingeniería, pues tienes un puesto para el consumo, para cosas de esas, ¿no? Los que hacen doctorado se van fuera y los que no tienen estudios, pues realmente lo están pasando muy mal porque no tienen trabajo hoy en día, que es una situación complicada la que está pasando todo el país.
¿Y tú cómo acabarás? ¿Cómo te ves?
Bueno, yo espero que triunfando, ¿no? Como todo el mundo.
Aquí, decir, trabajando no aquí, ¿no? Bueno, no trabajando en Alemania.
Sí, yo a mí la verdad que cada vez que viajo me gusta más esto, quiero decir, España, y la verdad que sí que yo creo que tenemos un país increíble, yo qué sé, como Vitoria, pues la calidad de vida de Vitoria, yo creo que no hay en ningún lado. Pero claro, hay que ser realista, ¿no? Y una vez terminas la carrera deportiva, pues al final igual el objetivo es trabajar y donde salga, ¿no? Donde salga y estemos cómodos.
En alguna entrevista hablabas de los Juegos de Río como tu meta y que después te pudieras plantear el dejarlo. No, ¿verdad? ¿Te lo has pensado mejor?
No te creas. Es decir, no es que físicamente esté ya para dejarlo porque no me encuentro bien, pero sí que muchas veces mentalmente te apetecen hacer otras cosas, ¿no? Como otra etapa de tu vida. Quiero decir, cuando tienes 20 y pico años, pues está bien viajar por todo el mundo y estar compitiendo de lado a lado, ¿no? Pero eso, cuando ya tienes 30 años, pues ya el objetivo un poco de la vida puede ser otro. Yo quiero ir paso a paso, ¿no? Y mi objetivo va a ser Río. Hacemos un objetivo a corto plazo y luego ya veremos después si sale un resultado de la leche en Río, pues ya se verá si continuamos un poquito más o si no, ya se verá.
Bueno, ya veremos. Ahora hay que ir a Río y triunfar en Río. 66 kilos son el límite de tu categoría. ¿Tienes que esforzarte mucho para controlar tu peso?
Muchísimo, es lo peor, ¿no? Que yo de normal peso 71 kilos prácticamente, entonces tienes que perder esos kilos los últimos días. Y yo en 66 kilos llevo desde los 16 años, entonces imagínate.
Oye, ni uno más has cogido, Sugoi.
No, ya dice que sí, 71.
Pero bueno, pero sí,
claro,
71.
¿Cómo pierdes 5 kilos en poco tiempo? ¿Qué haces? ¿Estás a lechuga y agua?
Sí, pero muy controlado.
Agua poco, porque agua pesa mucho. Lo peor es la deshidratación, pero bueno, es una forma un poco complicada de bajar. Quiero decir, al final bajar el peso de grasa, pues igual te quitas un par de kilos, pero luego prácticamente un 5% de tu peso corporal es a nivel de agua, de deshidratación, el último día no beber nada, sudar muchísimo. Es muy muy complicado, sobre todo mentalmente.
Oye, eso, hoy, ¿dónde eso? Te hemos encontrado, porque estamos escuchando, yo creo que estás en algún sitio donde están llevando a cabo, no sé si judo o artes marciales.
Si me habéis fastidiado ese entrenamiento de judo, no habíamos acabado y como ya me había comprometido ayer, he cogido el teléfono.
Qué majo,
pero ahora mi entrenador coreano me va a matar.
Bueno, pues dile que la culpa la tienes de Radio Victoria, son unas pesadas.
De hecho es culpa mía, porque yo pensaba que hoy era entrenamiento físico, pero en Valencia, como estamos en fiestas, está todo cerrado, entonces entrenamiento de judo lo han puesto por la mañana y por eso ha sido un fallo.
Ay, Dios. Bueno, enseguida nos vamos, enseguida te despedimos. Antes quiero comentar un aspecto que a mí me ha sorprendido, lo de que te llamen el hombre de hielo. ¿Eres frío y calculador?
Eso dicen, ¿no?
Eso dicen.
¿Qué me dices tú hoy?
Eres frío y calculador.
Sí, sí. Sí, a nivel en la vida, en el deporte y en todo eso dicen. Eso dicen, que yo nunca cambio la cara, que no gesticulo, que tal, pues eso, me llaman de esa forma. Y la verdad que no me gusta mucho, pero bueno.
Ya lo has asumido. Sugoi es un personaje mitológico vasco, pero que curiosamente en japonés significa asombroso, fantástico. Así que en Japón, la cuna del judo, te conocerán todos, ¿no?
Sí, en Japón flipan, ¿no? Dicen, cuando me presentan, dicen Sugoi, y empiezan, ¡wow! Como que, claro.
El asombroso, el fantástico, ¿no? Claro. Uriarte.
Imagínate un chino diciendo el fantástico. Y luego le digo, no, hombre. Y entonces ya se empiezan a reír.
Bueno, Sugoi, te vamos a dejar porque no queremos interrumpirte más, pero volveremos a llamarte, ¿eh? Te llamarán los compañeros de deportes, pero nosotras, desde aquí, desde este programa, también estamos contigo, sí, que te vaya muy bien.
Porque hay aspectos asombrosos en la vida de este hombre, que con 18 años decidió abandonarlo todo e irse a Valencia a apostar por ese centro de tecnificación deportiva. Con él luego se fue su hermano, Gar, la familia Uriarte, va a dar mucho que hablar, está dando mucho que hablar y dará mucho que hablar. Podríamos hablar también de fútbol. No sé si sabías, Pili, que la Real, un ojeador de la Real le echó el ojo precisamente a Sugoi, se lo quería llevar a la Real y al final apostó por el judo.
Te voy a decir una cosa, Sugoi, que nos quedan una segunda entrevista. Ahora te dejamos porque tienes que entrenar y lo primero es lo primero. Pero volvemos a charlar contigo. Que te vaya muy bien, la mejor de las suertes, de verdad, Sugoi.
Un abrazo muy fuerte. Hondo seguí.
Abur.